Muy bien, el Señor les bendiga a ustedes, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Hoy tengo dos desafíos, una es predicar y otro hacerlo rápido para ganarle a Juan Carlos algo. Me dijo que era muy... y que dije que iba a terminar rápido, así que tengo doble desafío hoy. Entonces vamos a empezar a leer en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 7, que es el mensaje que el Señor Jesucristo le da a la iglesia de Filadelfia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Si ustedes recuerdan, hace unos domingos atrás empezamos a ver los mensajes del Apocalipsis a las iglesias, y hace unos domingos atrás vimos también el mensaje muy interesante que el Señor Jesús le dio a la iglesia en Éfeso, ¿se recuerda? Y vemos una característica en todas las iglesias, que el Señor Jesús siempre tiene algo para decirle a las iglesias. De las siete iglesias, cinco le dice algo, excepto a dos iglesias. Una es la de Esmirna y la otra esta, la de Filadelfia. Miren lo que dice. Acá hay una frase que a mí me encanta. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta frase me encanta, porque nos muestra la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño absoluto, el Rey de Reyes, el soberano, el que tiene autoridad y que domina sobre todas las cosas. Y esto me da a mí una alegría y también me da a mí una seguridad y una tranquilidad, hermanos. Porque debemos saber que Él es el único que abre las puertas y el único que cierra las puertas. Y esto nos da una tranquilidad, porque a veces creo que todos hemos caído en el error de que a veces estamos buscando que una puerta se abra y se abra y se abra, insistimos, y quizás que la puerta no se abre y sin embargo nos pegamos contra la puerta, la cabeza, y queremos que se abra, y muchas veces esa puerta no se abre. Y entonces esto debería darnos una seguridad y una tranquilidad, que estamos en las manos de Dios. Y que si Él quiere que una puerta se abra, la va a abrir y nadie la va a cerrar. Pero esto también nos tiene que dar a entender de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Estamos acostumbrados muchas veces, no aquí en esta iglesia, pero quizás hay una doctrina general que se vive y que se predica en muchas iglesias, en la cual se dice, tenés que decretar y decretar de que esto suceda y de que aquello suceda y que se abra y que se cierre. Y el Señor Jesús, no, en la Biblia eso no es tal de decretar. El Señor Jesús dijo que ni ninguno de nosotros podría agregar un día a nuestras vidas. Dice que ni siquiera podríamos agregar un centímetro, nada, a nuestra estatura. Santiago dice también, cuando vayan de aquí para allá a negociar, no digan, voy a negociar de aquí, voy a viajar. Dice, si no digan, si el Señor quiere, voy a hacer. Entonces se ve que esto de decretar y de anunciar y de determinar, o esto de querer en cierta medida torcerle el brazo a Dios, no es bíblico, hermano. Esto de hablar y decir, bueno, tus palabras tienen poder, así que anuncia con tu palabra lo que quieres que se realice y tu palabra tiene poder y se va a realizar. Esto no es bíblico. Yo creo que las palabras tienen poder. No se asuste. ¿Tu palabra tiene poder para bendecir a tu hermano o tiene poder para destruir a tu hermano? ¿Tus palabras tienen poder para alegrar la vida de tu hermano o tu palabra tiene el poder para entristecer la vida de tu hermano? Ahí sí tiene poder. Por eso la Santiago nos dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. De nuestra boca tiene que salir agua dulce para bendecir a nuestros hermanos. Así que muchas veces creemos que las puertas se nos tienen que abrir sí o sí, hasta muchas veces creemos que por cuestiones espirituales también. Y decimos, no, pero si esto va a ser bien para la obra, va a ser, esto va a ser bien para el reino y es bíblico también. Pero vos sabes que muchas veces aún aquellas cosas que creemos que son bíblicas, Dios no abre puerta. Sin ir más lejos, vemos al apóstol Pablo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo se predispuso a ir a predicar a alguna ciudad? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? El Espíritu Santo me lo impidió. En otras palabras, dice, el Espíritu Santo me cerró la puerta. Y hermanos, él iba con una buena intención, el Señor Jesucristo nos dijo que teníamos que ir a predicar el Evangelio por todos lados, a todo el mundo, así que era una buena intención. Pero sin embargo el Señor Jesús le cerró la puerta. Pero en otras oportunidades, cuando él menos se las esperaba, él dice, y el Señor Jesús me abrió puerta, nos abrió puerta, para anunciar la palabra. Sin ninguna duda, el que abre puerta y el que cierra puerta es el Señor Jesucristo y nadie más. Aleluya. Y esto nos hace descansar, nos hace alegrar, nos hace confiar que lo que Él haga, bienvenido sea. Es lo que necesitamos. Pero dice también el capítulo, el versículo 8. El versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Se ve que el Señor Jesús le abrió una puerta a la iglesia de Filadelfia en la cual nadie iba a cerrar, la cual nadie puede cerrar. Y dice esto, porque aunque tienes poca fuerza, aunque tienes poca fuerza, y uno se podría preguntar, ¿qué es esto de que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza? Poca fuerza puede ser que quizás era una iglesia chiquitita. de pocos miembros, en la cual no era una mega iglesia, quizás era una iglesia muy pequeña, de hermanos muy humildes, quizás eran una iglesia en la cual económicamente no eran muy dotados de dinero. Vemos que en la iglesia de Esmirna también le dice al Señor, el Señor Jesucristo le dijo, aunque eres pobre, le decía, eres rico, le decía que era económicamente. Se ve que la iglesia de Filadelfia seguramente tenía poca fuerza porque no tenía quizás grandes recursos. Quizás no era una iglesia en la cual por su estructura podía llegar a hacer grandes organizaciones y grandes campañas, ni podía tener una influencia muy grande sobre la sociedad. Pero los que saben, dice que en realidad, cuando el Señor Jesucristo le dice de la iglesia de Filadelfia que tenía poca fuerza, le estaba hablando que en realidad tenía poco poder milagroso. Era una iglesia chiquitita. Era una iglesia en la cual quizás no tenía un gran poder para hacer grandes milagros y grandes señales, como si de pronto la iglesia de Corintio. ¿Se acuerdan? La iglesia de Corintio tenía montones de dones. Dice la palabra de Dios que prácticamente la iglesia de Corintio estaba en activo casi todos los dones del Espíritu Santo. Tenían muchos carismas. Había milagros, habían señales, había profecía, había sanidades. Lo que ustedes imagínense, era una iglesia grande, era una iglesia en la cual evangelizaba, era una iglesia poderosa. Pero lo que nos dice el Señor Jesucristo es a esta iglesia, aunque tienes poca fuerza. Aunque tienes poca fuerza. Y bueno, ese es, creo que nos podemos sentir un poquito identificados nosotros. Gloria a Dios. Capaz que a ellos les costaba, capaz que alquilaban, les costaba llegar a fin de mes con el alquiler. Quizás que tenían que comprar 100 sillas y tener un sacrificio para los hermanos, comprar 100 sillas. Quizás eran hombres, era una iglesia sencilla y humilde que tenían una guitarra para cantar y no tenían una orquesta, no eran grandes predicadores, eran hombres y mujeres sencillas. Pero se ve que había algo muy importante en la iglesia de Corinto, que la presencia de Dios estaba. Porque en las otras iglesias se ve que eran iglesias más grandes y tenían más cosas, eran más vistosas, pero el Señor les reprocha. Y esta iglesia en la cual el Señor Jesús le dice que tenía poca fuerza, fue una de las pocas iglesias en la cual el Señor no tiene nada que reprocharle. Se ve que lo importante no es el poder. Se ve que lo importante en la iglesia es que Dios esté. Que su presencia esté, que Él se agrade de la iglesia donde Él está. Entonces yo me pongo a preguntar, ¿qué fue lo que le vio a esta iglesia al Señor Jesús? Porque humanamente, ante los ojos humanos, no es una iglesia muy atractiva. No es una iglesia en la cual todos quieren ir corriendo a congregarse en ese lugar. Se ve que no era una iglesia en la cual estaba la superfe. Se ve que no era una iglesia así. Se ve que no era una iglesia en la cual había mucha elocuencia, en la que todos hablaban. Se ve que no era. Sé que ante los ojos humanos me pongo a preguntar, ¿qué es lo que el Señor habrá visto de esta iglesia para que realmente elogie y no tenga nada que reprocharle a esta iglesia? Y cuando leemos el versículo 8, nos damos cuenta de qué fue lo que el Señor vio en esta iglesia para elogiarla. Y dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es lo que el Señor Jesús vio en esta iglesia. Has guardado mi palabra. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? En primer lugar, guardar la palabra de Dios, hermanos, amados, es no solamente oír la palabra de Dios, no es solamente conocer la palabra de Dios, sino como tantas veces lo hemos dicho en este lugar, es ponerla por obra, es vivir la palabra de Dios, es practicar la palabra de Dios, es andar en la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio y que les enseñen ¿a qué? A guardar la palabra. En primer lugar es eso, guardar la palabra es poner en práctica la palabra de Dios. El Señor Jesús mismo dijo: si alguien me ama, o el que me ama, ¿cómo sigue? Guarda, en una parte dice guarda mis mandamientos, pero en otro pasaje dice guarda mi palabra. Aquel que me ama, guarda mi palabra. En primera de Juan 3 también nos dice que si alguno dice yo le conozco, y no guarda su palabra, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Hermano, el que dice, en otras palabras, el que dice, sí, sí, yo lo he conocido, yo le amo, pero vive como el diablo, la Biblia dice, él es un mentiroso. Y la verdad de Cristo no está. Porque aquel que dice que ama al Señor debe andar como Él anduvo. Y andar como Él anduvo y guardar su palabra es cumplir lo que la palabra de Dios nos dice. Si decimos que amamos a Dios y vivimos mintiendo, la palabra de Dios nos dice que no amamos a Dios y que somos mentirosos. Lo dice la palabra de Dios, no se nos responde. Si dice la palabra de Dios que nosotros, no, que el que roba no heredará el reino de los cielos y alguien sigue robando, la palabra de Dios dice que no le conocemos. Y podemos engañar a nuestros hermanos o podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no le vamos a engañar. Y la palabra de Dios dice que tal es mentira. Si creamos discordia entre los hermanos y estamos en crítica y en chusmeríos y en cosas así, que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacerlo y practicamos estas cosas, la palabra de Dios dice que no le hemos conocido. En primer lugar, guardar la palabra de Dios, entonces, hermanos, es no solamente conocerla, no solamente saberla, sino ponerla en práctica. Pero también cuando dice que guardaban la palabra de Dios, es que estos hermanos no cambiaron el Evangelio ni diluyeron el Evangelio, sino que ellos hablaban y predicaban el Evangelio puro como era. Por eso el apóstol Pedro dice, que decíamos como niños recién nacidos, la leche no adulterada. ¿Y cómo era la leche adulterada? Se le ponía agua, ¿para qué? Para que de pronto en vez de rendir un tambor 10 litros, se rendía 12, 13 litros. Y no era leche pura. Entonces guardar la palabra, hermanos, también es que el Evangelio no sea ni cambiado ni desviado. El apóstol Juan, el apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice que hay muchos que predican a otro Cristo. A muchos que predican a otro Cristo. Y en otras palabras dice que se predica otro evangelio. Se predica un evangelio no, que está diluido. Un evangelio sin cruz. Un evangelio sin compromiso, un evangelio sin santidad, un evangelio sin demanda, un evangelio sin sufrimiento. Es un evangelio en la cual el mensaje es siempre de motivación. Es un evangelio en la cual solo es autoayuda, un evangelio de ánimo. Y como yo digo siempre, no hay peor cosa de que motivar a un pecador. Porque es un pecador motivado. Es un perdido motivado. Hermano, yo no estoy haciendo apología del sufrimiento. Porque no hay mejor cosa en esta vida y más alegre que vivir el Evangelio. ¿No cantamos esa? Yo no lo cambio por la gloria de este mundo, ¿cómo era la canción? ¿Algo así era? ¿Cómo dice? Esta alegría que yo siento en mi ser, no la cambio por la gloria de este mundo. Hermano, no hay nada más hermoso que vivir el Evangelio. Y todos podemos dar fe que esto es así. Pero hermano, predícame el Evangelio con toda la verdad. Predícame todo el consejo de Dios. El salmista David dijo, la sumatoria de tu palabra es la verdad. Y la verdad es que así como el Evangelio que vivimos es glorioso, también es sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en un mundo caído que va en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces vivir la palabra de Dios en un mundo caído conlleva sufrimiento y dolor. La Biblia dice que tenemos que tomar nuestra cruz. Monse hoy también nos decía de que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y esto es una verdad que no la podemos negar. Es el Evangelio también. Entonces, se ve que la iglesia de esta iglesia no había diluido el Evangelio, sino que estaba guardando la palabra original como Dios quería. Si yo veo, si hay algo en la cual el Señor, nuestro Dios, elogia en todas las Escrituras, siempre, siempre, siempre veo lo mismo, es elogia a hombres y mujeres que guardan su palabra y que no adulteran su palabra y que viven su palabra. Y se ve que esta iglesia, el Señor los elogia y le dice, ustedes, aunque tengan en poca fuerza, han guardado mi palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. que guardemos su palabra en esta época en la cual, si vos predicás un evangelio un poco fuerte, muchos te dicen, bueno, baja un poco el nivel, porque o baja la demanda, o acomodalo a la sociedad en la que estamos viviendo, porque si no la gente se te va a empezar a ir. Ojalá que el Señor nos encuentre guardando su palabra, aunque cueste lo que cueste. Pero dice también, no solamente que ha guardado mi palabra, sino que no has negado mi nombre. En Mateo, el Señor Jesucristo nos dice que aquel que me negare, yo le voy a negar también ante el Padre Celestial. Se necesita mucho valor para obedecer la palabra de Dios y no negar a nuestro Señor Jesucristo. Se necesita mucho valor. Apocalipsis nos dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es ser un cobarde? ¿Es no ser como un Rambo valiente, la cual no le tiene miedo? No, cuando la palabra de Dios dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, es precisamente lo mismo que el Señor Jesucristo dijo, si negamos su nombre. Aquellos que niegan el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que no heredarán. Y es lo mismo que le pide a la iglesia de Esmirna. Mire lo que dice. No temas en nada lo que te va a padecer. Iba a pasar una situación muy difícil. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Y termina diciéndole, sé fiel hasta que pueda. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En Hebreos 10 también nos dice que el justo vivirá por la fe, y aquel que se vuelve atrás no agradará mi alma. Lo dijo el Señor. Pero gloria a Dios que no termina ahí, sino que dice, mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que los que vamos a vida eterna. La iglesia entonces también se caracterizó en esta situación porque no había guardado la palabra de Dios y no había negado el nombre de nuestro Dios. Pero veamos lo que dice el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, va a llegar el día en la que cada uno de nosotros vamos a tener que presentarnos en la presencia de Dios para dar cuenta de las obras que nosotros hayamos hecho, de nuestras obras. Tarde o temprano vamos a tener que presentarnos ante la presencia de Dios, y va a ser en ese momento en la cual va a salir a luz todas aquellas obras que nosotros hayamos hecho. Miren lo que dice Apocalipsis 22, verso 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar, ¿qué? A cada uno, ¿según qué? Según sea su obra. Sin lugar a duda, en algún momento, cada uno de nosotros vamos a tener que presentarnos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando empieza el mensaje a cada una de las iglesias, le da la misma frase: yo conozco tus obras. A todas, yo conozco tus obras. Y tarde o temprano cada uno de nosotros vamos a tener que presentarnos en la presencia de Dios para ser recompensados por las obras que hemos hecho para nuestro Dios. O quizás tener la corona, o lamentablemente entrar como por fuego y no recibir recompensa. El apóstol Pablo estaba preocupado por esto. Y era el anhelo de su corazón. Por eso él siempre decía: una cosa procuro, que pueda terminar mi carrera con gozo. Y también él decía, cuando terminaba ya su carrera en Timoteo, él dijo: he peleado la buena batalla. ¿He qué? Guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me dará, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Sin lugar a dudas, en algún momento en nuestras vidas vamos a tener que presentarnos para dar cuenta. Entonces acá el consejo que le da el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, le dice: por tanto, he aquí, yo vengo pronto. Hermanos, el Señor viene pronto. Y ustedes me pueden decir: pero esto se lo dijo a una iglesia ya hace 2000 años, ¿y cómo que viene el pronto? Lo que pasa es que, hermanos, vos no tenés que ver la eternidad con tus ojos humanos, sino que tenés que ver la eternidad con los ojos de Dios. ¿Qué es para la eternidad 70 años? ¿Qué es para la eternidad 100 años? ¿Qué es para la eternidad 1000 años? ¿Qué es para la eternidad 2000 años? Para el Señor eso es pronto. Y el Señor viene pronto a buscarnos. Y entonces también el Apocalipsis que leímos recién en el capítulo 22, el Señor le dice lo mismo: vengo pronto para darle galardón a cada uno de acuerdo a sus obras. Vengo pronto, prepárense. Entonces le dice: por cuanto he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona, tu corona. Evidentemente, algunos pueden llegar a perder la corona. En otras palabras, algunos pueden llegar a perder la recompensa, el galardón que el Señor Jesús tiene para los suyos. Y lamentablemente, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, vemos a muchos hombres que perdieron su recompensa. Porque acá el Señor Jesucristo le dice: he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes. Y yo ayer les decía, este retén lo que tienes, en otras palabras, es: guarden lo que tienen, valoren lo que el Señor les ha dado, cuiden aquello que el Señor les ha dado. Esto es retener. Y lamentablemente vemos en muchos personajes que no valoraron y no retuvieron y no cuidaron y no guardaron lo que el Señor les había dado, y lo tuvieron por poco. Tenemos el caso de Jacob, de su hermano Esaú. Tuvo por poco la primogenitura, ¿y qué la vendió? ¿Por cuánto? Por un guiso de lenteja. Vemos un caso como el de Sansón, que no valoró lo que el Señor le había dado, y hasta el punto tal que la palabra de Dios dice que llegó un momento en la que él ni se dio cuenta de que el Señor ya no estaba con él. Y el Señor le había dado y él lo tomó y no lo valoró, no lo cuidó. Por cuantas mujeres se le presentaban por el camino, iba atrás de las mujeres. Y el Señor le había dicho que se cuide de todo eso. Pero no lo valoró, no lo cuidó. Tenemos un caso como el de Jesse, ¿se acuerdan de Jesse? El que servía a Eliseo, ¿se acuerdan? El que murió, el que después le agarró lepra. Por la avaricia que nació en su corazón,
no valoró lo que Dios le estaba dando en ese momento y lo perdió. Pero también a mí el que más me llama la atención es el caso de Saúl. Porque Saúl era un hombre que ante los ojos humanos era alto, dice que era bien parecido, era un hombre guerrero, era un soldado, y ante los ojos humanos era de valor, pero el Señor había visto que su corazón no era recto para con él. Así todo, cuando fue elegido rey, el Señor le dio de su Espíritu Santo. Al principio no tenía mucha autoridad, no tenía reconocimiento. El Señor le empezó a dar reconocimiento y no solamente eso, sino que la palabra de Dios también le dice que le dio promesa de que su reinado iba a permanecer y no solamente iba a permanecer él, sino que iba a permanecer para sus hijos y para sus nietos. Con tal, le dijo el Señor, con tal de que guardes mi palabra, con tal de que guardes mis mandamientos. Pero llegó el momento en el cual Saúl tenía que poner a prueba lo que el Señor le había dicho. Y ustedes saben lo que pasó. Él desobedeció a la orden, a la palabra, al mandamiento que el Señor le había dado. Le había tomado por poco y sin valor. Entonces llegó el momento en el cual el profeta Samuel llega a su vida y le dice, dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Muy tristemente, el rey Saúl no cuidó, no valoró, no guardó aquello que el Señor le había dado. Y dice la palabra de Dios que lo había perdido y había perdido su galardón, su recompensa. Y entonces él después dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hermanos, si podemos llegar entonces a una conclusión de todo esto, es que yo quiero ser como la iglesia de Filadelfia. Que seamos como la iglesia de Filadelfia. En primer lugar, que guardemos su palabra, hermano. Guardemos su palabra, cueste lo que cueste, y no la disluyamos, que sea la palabra pura. No neguemos su nombre bajo ninguna circunstancia. Quizás no tenemos un revólver hoy por hoy en la cual nos digan, o un cuchillo en nuestra garganta, en la cual a nosotros nos obliguen a negar el nombre del Señor Jesucristo. Pero podemos negarlo con nuestras actitudes, podemos negarlo a no querer que los demás se enteren de que somos hijos de Dios. Podemos negarlo de tantas otras maneras. No neguemos su nombre, anunciemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, tomemos el mismo consejo que el Señor Jesús le dio a la iglesia. Retén lo que tienes. Hermanos, el Señor nos ha dado muchísima bendición, nos ha dado su palabra. Nos ha dado como iglesia también una visión del culto a su nombre. Nos ha dado también una visión en cuanto a honrar la palabra de Dios. nos ha dado una visión en cuanto a la importancia de su iglesia. Hermanos, como iglesia del Señor, entonces también retengamos esto que el Señor nos ha dado. Amén. Para la gloria de su nombre. Amén. Amén. 15 minutos te quedan. Dios le bendiga mucho, su hermano.
Ah, me quedan. Ah, bueno, porque nadie se lo creía eso de 15 minutos.